todos los días, o sea, literalmente todos los días, el gobierno federal mexicano gasta miles de millones de pesos.
Una cantidad brutal.
Brutal, exacto. Y a ver, no es como que esto ocurra en una sola cuenta bancaria o en una sola ciudad. Estamos hablando de, no sé, miles de transacciones simultáneas.
Así es, desde comprar, digamos, gasas para un hospital rural en Chiapas, hasta pagar la nómina de un juez en Monterrey, o lanzar la licitación para una carretera transpeninsular gigantesca.
De todo un poco, sí. Y lo piensas y dices, wow, un movimiento en falso, un punto decimal mal puesto o un desvío que nadie detectó a tiempo y el sistema financiero del país podría entrar en un caos absoluto.
Totalmente, un colapso.
Exacto. Entonces, la pregunta que surge de manera natural para arrancar nuestra inmersión a fondo de hoy es, pues, ¿cómo un aparato tan masivo previene ese colapso?
Pues mira, la respuesta no tiene absolutamente nada que ver con la buena voluntad de la gente, sino con un sistema nervioso que es hiperregulado y sumamente estricto.
Okay.
O sea, no existe esta fantasía de una bóveda gigante estilo caricatura de donde los funcionarios simplemente sacan fajos de billetes cuando los necesitan.
Qué decepción para algunos, me imagino.
Seguramente, sí. Lo que mantiene este leviatán funcionando a este monstruo es el código fuente de las finanzas públicas en México. Y ese código es la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Y esa ley es precisamente el tema central de hoy. Porque para quien busca entender la anatomía del gasto público, o quizá para quien se está preparando para una evaluación técnica compleja, una de estas de administración gubernamental que son pesadísimas,
Uy, sí, son durísimas.
de este marco legal
Así es.
nos vamos a basar estrictamente en nuestra bibliografía técnica principal. Es una clase académica literal para dominar cómo se autoriza, cómo se gasta y, sobre todo, cómo se castiga el mal uso del dinero público.
Y es que es un diseño arquitectónico fascinante. Fíjate que no deja absolutamente nada, pero nada a la improvisación.
Todo está medido.
Exacto. La ley contempla a los jugadores, las reglas del juego, las excepciones a esas mismas reglas y, pues, la guillotina para quienes deciden ignorarlas.
Híjole, la guillotina. Suena fuerte.
Es que lo es. Y todo este edificio normativo, digamos, no flota en el vacío. Tiene unos cimientos muy claros y directos en la Constitución.
¿De acuerdo? Y para entender esos cimientos, pongamos el foco en esos pilares constitucionales primero. Porque el permiso original para que el gobierno pueda siquiera pensar en gastar un peso, pues no viene del presidente,
No, para nada.
ni de la Secretaría de Hacienda tampoco. Viene del artículo 74, en su fracción cuarta, que le da esa llave maestra exclusivamente a la Cámara de Diputados.
Así es. Ese es un punto de examen clásico, por cierto. Ellos son los únicos que pueden aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, el famoso PEF.
El PEF, claro.
Y esa exclusividad es, digamos, la primera gran barrera de control democrático. Pero la verdadera muralla de contención está en otro artículo. El 126 constitucional.
A ver, cuéntame de ese.
Por una ley posterior.
O sea, si el gasto no existe en el papel, el dinero simplemente no puede salir de las arcas nacionales.
Ni un peso.
Ni un solo peso. Está amarrado.
Y a esto súmale el artículo 134,
Ajá.
que obliga a que toda esta administración de recursos se haga bajo cinco principios irrevocables. Tienen que ser eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Es decir, la ley de presupuesto que estamos viendo hoy es el brazo operativo que hace que esos principios de la Constitución sean una realidad palpable, que no se queden en buenas intenciones.
Totalmente, bajan la teoría a la práctica.
Y al hablar del universo completo de todo este dinero, la bibliografía técnica utiliza mucho el concepto de gasto neto total, que supongo que esto abarca cada centavo que el gobierno planea desembolsar en todo un año fiscal, ¿no?
Abarca absolutamente todo, sí. El gasto neto total es la suma literal de las erogaciones para proveer servicios públicos, el gasto corriente de las oficinas, la inversión en infraestructura.
Hasta las plumas y el papel, digamos.
Exacto, las plumas, el pago de pensiones y, ojo aquí, muy importante, el costo financiero de la deuda pública.
Ok, los intereses y todo eso.
Así es. Y aquí entra otro principio fundamental que está regulado en el artículo 17 de esta ley, que es el equilibrio presupuestario.
El equilibrio.
Sí, El diseño prohíbe que el presupuesto de egresos contemple un déficit, en términos llanos. O sea, lo que se planea gastar no puede superar los ingresos estimados.
O sea, no puedes gastar más de lo que tienes. Regla básica de finanzas personales aplicada al país.
Exactamente. Salvo, claro, que existan circunstancias económicas extraordinarias. Y en ese caso, el Ejecutivo tiene que justificarlo minuciosamente ante el Congreso.
Bueno, una vez que ese gasto neto total está aprobado y equilibrado, pues el dinero existe legalmente. Ya está ahí. Pero a ver, el gobierno es un concepto súper abstracto como para ir al súper o ir de compras.
Sí, el gobierno no tiene manos físicas para ir a pagar, exacto.
Exacto. Entonces necesitamos saber quién tiene la facultad material de ejecutar ese gasto. Y aquí la ley establece categorías muy claras para los ejecutores del gasto.
Ajá.
Los divide entre poderes, entes autónomos y, ya dentro del Ejecutivo, hace la clásica división entre dependencias y entidades.
Y fíjate que esa última división, la de dependencias y entidades, es vital, pero vital para comprender cómo fluye el control administrativo.
A ver, explícanos esa diferencia.
Mira, las dependencias son las secretarías de Estado, o sea, la Secretaría de Gobernación, la de Salud, la de Educación, y también se incluye ahí a la Consejería Jurídica.
Ok, dependencias igual a secretarías.
Exacto. Por otro lado, las entidades engloban a los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal y los fideicomisos públicos.
Entendido. Y me imagino que la diferencia jurídica entre ambas condiciona por completo qué tanto margen de maniobra financiera tiene, ¿no?
Por supuesto. Les cambia las reglas del juego por completo.
Mira, yo siempre pienso en esto como si fuera la dinámica financiera de una familia. Haz de cuenta, ¿las dependencias operan como alguien que sigue viviendo bajo el techo de sus papás?
Esa es una gran analogía.
Sí, ¿verdad? O sea, no tienen personalidad jurídica propia ni un patrimonio propio. Son una extensión directa del titular del Ejecutivo. Acatan las reglas internas de la casa y cada movimiento financiero que hacen, pues pasa por una supervisión jerárquica y súper directa de la Secretaría de Hacienda.
Es exactamente así. Hacienda es como el papá estricto en ese sentido. Y en contraste, pues las entidades son como ese miembro de la familia que ya se independizó.
El hijo que ya se mudó.
Ese mero. Tienen su propio departamento, lo que en términos legales equivale a su propia personalidad jurídica, y manejan su propia cuenta bancaria, que sería su patrimonio propio.
Ah, claro.
Un ejemplo clarísimo sería Pemex, o la CFE, o el mismísimo Instituto Mexicano del Seguro Social.
El IMSS, claro.
Tienen órganos de gobierno internos y una mayor flexibilidad operativa. Pero, y este pero es gigantesco, siguen recibiendo recursos del presupuesto federal.
O sea, los papás le siguen dando domingo.
Exacto. O administran recursos que son de interés público. Por lo que, aunque vivan en su propio departamento y tengan sus reglas, tienen la obligación ineludible de reportar y justificar su gasto ante las autoridades hacendarias.
No se salvan de rendir cuentas.
Jamás.
Bueno, entonces ya tenemos el dinero aprobado por los diputados y ya sabemos quiénes son los ejecutores, ya sean dependencias centralizadas o entidades paraestatales. Pero, o sea, tener la chequera y el permiso no significa que un secretario de Estado pueda, no sé, despertar un martes y decir, ¡ay, voy a comprar 50 camionetas nuevas porque me parecía una excelente idea!
No, bueno, imagínate el desastre.
Sería un caos. El proceso Bidasto tiene que atravesar un embudo bastante rígido por lo que leo aquí.
Y ese embudo es lo que la normativa técnica define como el ciclo presupuestario. Y ojo, porque este es otro punto que siempre viene en las evaluaciones. Es un proceso de 7 fases.
¿7 fases? A ver.
Sí, y garantiza que el dinero no solo se gaste, sino que se gaste con un propósito que esté justificado. Y muy importante, medible.
Ok.
Todo empieza mucho antes del año fiscal. Arranca con la planeación de los objetivos en la fase de programación.
Fase 1, programación.
Exacto. Seguida de la asignación de montos específicos en la presupuestación. Esa sería la 2. Luego viene la aprobación legislativa, la 3.
Que es cuando entra la Cámara de Diputados.
Así es. Y una vez que inicia el año, entramos a la fase de ejercicio, que es la ejecución real del dinero. Esta siempre va acompañada del control interno para evitar desviaciones.
Van 5.
Sí. Posteriormente se realiza la evaluación de los resultados obtenidos, Y finalmente, el ciclo cierra con la rendición de cuentas ante la Auditoría Superior de la Federación.
Y justo en ese momento de ejercicio, la fase 4, cuando el dinero de verdad choca con el mundo real, es donde siento que las cosas se complican administrativamente. Porque un ejecutor no emite un cheque nomás porque sí y ya.
No, ojalá fuera tan sencillo.
Cada salida de dinero lleva un nivel de trazabilidad que parece exhaustivo. O sea, la ley obliga a que cada peso gastado se etiquete bajo 5 clasificaciones distintas.
5, exactamente. Para mantener el orden a nivel macro, el presupuesto despliega una matriz multidimensional que es ineludible.
A ver, cuéntame de esas 5.
La primera es la clasificación administrativa. Básicamente identifica quién está gastando el dinero. Por ejemplo, el ramo 12, que corresponde a salud.
Ok, ¿y el quién?
Sí. La segunda es la clasificación funcional, que te indica para qué propósito general se gasta, como puede ser el rubro de desarrollo social o el de seguridad nacional.
¿El para qué?
Exacto. La tercera es la clasificación económica, que divide la naturaleza del gasto en sí. O sea, no es lo mismo el gasto corriente, que se esfuma en sueldos y papelería, que el gasto de capital, que se invierte en construir un puente que, pues, va a durar décadas.
¡Claro! ¿El en qué se gasta? Faltaría en la programática y la geográfica para cerrar esta matriz.
Así es.
Si mal no entiendo, corrígeme si me equivoco, la programática agrupa el dinero en proyectos específicos y es la columna vertebral del presupuesto basado en resultados, ¿no? Este sistema diseñado para medir si, por ejemplo, un programa social realmente sacó a la gente de la pobreza o si nomás repartió lana sin ningún impacto real.
Lo tienes clarísimo, de eso se trata.
Y la geográfica, bueno, su nombre lo dice, pues ubica físicamente en qué estado o en qué municipio del país aterrizó ese recurso.
Exactamente.
Pero, a ver, siendo súper honestos y viéndolo desde la perspectiva de la eficiencia de una oficina, exigir 5 etiquetas para comprar una sola computadora portátil, no sé, para una oficina pública, ¿no parece una pesadilla burocrática? O sea, ¿tanta cuadrícula no asfixia la capacidad de respuesta del Estado?
Pues mira, es una tensión constante en la administración pública. Es una gran pregunta. Desde la óptica operativa del que está en la oficina, claro que parece un lastre.
Sí, te quita tiempo.
Pero desde la óptica de la fiscalización, esta matriz cruzada es la herramienta antifraude y antiduplicidad más sofisticada que existe.
Ah, claro, viéndolo así.
Imagínate, si la información solo mostrara quién gastó los millones, la auditoría no sabría si ese dinero se usó para comprar vacunas o para remodelar oficinas de lujo.
Buen punto.
O si solo se supiera en qué se gastó, sería casi imposible detectar si 3 dependencias distintas están, no sé, financiando exactamente el mismo programa en el mismo estado geográfico.
Duplicando esfuerzos y, pues, desperdiciando un dineral.
Exactamente. Entonces, estas 5 etiquetas permiten generar cruces de datos que hacen casi, casi imposible esconder compras fantasmas o desvíos que sean muy sofisticados.
Vale, queda claro que esta rigidez tiene una función de supervivencia para el sistema. Ahora, quiero plantearte un escenario. Imaginemos que el presupuesto ya está operando, las 5 etiquetas están perfectas, todo en orden. Pero a mitad de año estalla una pandemia o un huracán devasta la costa.
Lo cual pasa seguido en México, sí.
Tristemente sí. Y el mundo real exige flexibilidad. La planeación que hiciste en octubre ya no te sirve para la emergencia de mayo. ¿Qué mecanismo contempla la ley para evitar que el gobierno se quede, pues, atado de manos frente a imprevistos?
Bueno, la ley es estricta, pero no es ciega. Para eso existen las adecuaciones presupuestarias.
Adecuaciones, ok.
Que son básicamente las modificaciones a las estructuras funcional, programática, administrativa o económica que acabamos de ver. El sistema te permite adaptar el rumbo, pero obviamente bajo reglas muy específicas.
Claro, no a lo loco.
No, no. Principalmente hay que distinguir entre adecuaciones líquidas y adecuaciones compensadas.
A ver, si seguimos la pura lógica financiera, una adecuación líquida implicaría que se inyecta dinero nuevo, ¿no? Dinero fresco que no estaba en el tablero original. Digamos, si hay excedentes petroleros o de pronto una recaudación extraordinaria y el gobierno decide gastar ese excedente. Pues el monto total del presupuesto de egresos crece.
Crece el pastel completo, ¿sí?
Y como altera la suma global, pues me imagino que requiere una autorización de altísimo nivel directamente de la Secretaría de Hacienda.
Tal cual lo describiste, la adecuación líquida altera el balance macroeconómico. En cambio, fíjate, Una adecuación compensada no mueve el techo total del presupuesto.
Ok, es diferente.
Es una transferencia interna. Haz de cuenta, le quitas presupuesto al programa de difusión de una secretaría para inyectárselo a la compra de vacunas de esa misma secretaría.
Ah, el monto global queda intacto.
Exacto, solo cambia de bolsillo. Las dependencias tienen, digamos, cierto margen de maniobra para hacer estas compensaciones internamente.
Pero, ¿qué pasa si quieren dárselo a otra secretaría?
Ah, si intentan mover recursos hacia otra dependencia distinta, se convierte en una adecuación externa. Y ahí la Secretaría de Hacienda vuelve a tomar el control absoluto del movimiento.
Ya veo. Y esto nos lleva directo a uno de los terrenos más pantanosos en la evaluación del gasto público. Este es un lugar donde, de verdad, la intuición te suele traicionar si no conoces lo técnico.
Uy, sí, la clásica trampa.
Porque, a ver, en la economía de tu casa, en lo doméstico, si al final del mes te sobró dinero porque no lo gastaste, pues te felicitas, eres un ahorrador estrella.
Haces fiesta, claro.
Sí, pero en la Administración Pública Federal, guardar el dinero asignado no es un logro, es un síntoma de fracaso. Y aquí es donde se separan radicalmente dos conceptos técnicos, el subejercicio y la economía.
Es que es un punto de quiebre fundamental. Mira, el subejercicio de gasto es una de las fallas administrativas más penalizadas que hay.
¿Tan grave es?
Muy grave. Ocurre cuando un ejecutor tiene un presupuesto asignado, tiene un calendario de gasto que ya le aprobaron y simplemente no ejerce los recursos en el tiempo estipulado.
Se queda con la lana ahí parada.
Exacto. Y eso irremediablemente lleva a un incumplimiento de las metas, porque el dinero público no se recauda a través de impuestos para estar guardado en una bóveda bancaria. Se recauda para transformarse en servicios para la gente.
Lógico.
Si una secretaría tenía que construir un hospital en 6 meses y no lo hace, el dinero se estanca. El subejercicio es tan pero tan dañino que la ley obliga a las dependencias a reportarlo inmediatamente.
No lo pueden ocultar.
No, y tienen que presentar un programa urgente para subsanarlo, o de lo contrario esos recursos se reasignan a otros programas que sí tengan capacidad de ejecución. Se los quitan. Básicamente.
Llevándolo a un ejemplo más cotidiano, el subejercicio es como tener la meta de alimentar a tu familia durante todo un mes. Y para ahorrar, decides simplemente no ir al súper a comprar víveres.
Sí.
O sea, al final del mes tienes la cuenta bancaria llena, qué padre, pero tu familia está desnutrida y enferma.
Literal.
La meta principal, que era la salud, fracasó por completo.
Esa es la descripción perfecta. Mientras que, por otro lado, las economías representan el escenario ideal de la eficiencia gubernamental.
A ver, lo bueno.
Sí. Una economía se genera cuando el ejecutor del gasto logra cumplir exactamente la misma meta, con la misma calidad y en el tiempo pactado, pero, y aquí está la clave, utilizando menos recursos de los que tenía presupuestados originalmente.
Ah, ok.
Es decir, construyes el mismo hospital con las especificaciones exactas, pero a través de una licitación súper transparente lograste un costo de materiales mucho menor al proyectado.
Entonces, usando el mismo ejemplo familiar, las economías son como ir al súper a comprar la misma cantidad y calidad de comida, pero usando cupones o aprovechando ofertas mayoristas y planificando inteligentemente tus compras.
Exactamente.
La familia está perfectamente nutrida, la meta de salud se cumplió al 100% y además te sobró dinero.
Te sobra para el postre, como dicen.
Ándale. Ese excedente, al ser una verdadera economía, pues el marco jurídico permite reasignarlo hacia otras necesidades urgentes, ¿no? Porque es producto de la eficiencia, no de la parálisis.
Así es. Y para que ese dinero finalmente fluya, ya sea, digamos, de manera regular, o tras una adecuación, o mediante economías que se reasignaron, existe un candado final.
Otro candado más.
Sí, las secretarías no tienen acceso directo a la chequera nacional para ir y transferirle a los proveedores. Tienen que tramitar un documento que es vital. Se llama Cuenta por Liquidar Certificada, la famosa CLC.
La CLC. Yo siempre pienso en la CLC como este sistema de autenticación de dos factores que usamos en las apps del banco en el celular.
A ver, me gusta, síguelo.
Haz de cuenta, la dependencia que hizo la compra y tiene la factura en la mano, ingresa la instrucción de pago. Esa sería la primera contraseña.
Ok.
Pero el dinero no se mueve de la cuenta hasta que ese documento certificado llega a la Tesorería de la Federación, la TESOFE.
Sí.
Ellos son los que tienen el dispositivo físico de autenticación, el token. Si la CLC no está validada por ellos, demostrando que existe el registro en el presupuesto y la justificación del gasto, pues la bóveda de la tesorería simplemente no se abre.
Es la mejor forma de explicarlo. Sin CLC, la TESOFE no dispersa un solo centavo, por más que el proveedor esté afuera gritando y exigiendo su pago.
Nada.
Nada. Es el último filtro de legalidad antes de que el dinero abandone el control del Estado.
Pero a ver, ¿qué sucede cuando alguien intenta hackear este sistema? Cuando un funcionario decide brincarse las adecuaciones, gastar sin autorización o cometer un subejercicio deliberado para desviar fondos.
Ahí entramos en problemas serios.
Aquí es donde abandonamos la teoría administrativa bonita y entramos al terreno punitivo. El título séptimo de la ley, que es básicamente el que contiene los dientes y las garras de todo el sistema.
Es la parte que a nadie le gusta leer hasta que ya es muy tarde. Las infracciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria son tomadas con una severidad enorme.
Me imagino.
La normativa tipifica conductas muy, muy específicas. Las más recurrentes, por ejemplo, incluyen autorizar erogaciones que no estaban contempladas en el PEF, generar subejercicios injustificados o algo tan simple como no rendir los informes de avance financiero a tiempo.
Que bloquea la transparencia por completo.
Exacto. Pero fíjate que hay una en particular que es peligrosísima porque afecta a las futuras generaciones.
¿Cuál es esa?
Comprometer recursos de ejercicios fiscales posteriores sin la autorización previa de Hacienda.
O sea, endeudar al futuro.
Básicamente. Es decir, firmar un contrato hoy a 10 años que va a asfixiar el presupuesto del próximo gobierno. Eso está penadísimo.
Claro. Y cuando la auditoría o el órgano interno de control detectan estas anomalías financieras, se detona un procedimiento sancionador. Y no es una acción, digamos, arbitraria, donde simplemente llega el jefe, despide o multa al responsable al instante y ya.
No, no. Hay un debido proceso.
Exacto. El proceso debe seguir un flujo súper riguroso que garantiza la defensa legal. Empieza por la detección de la irregularidad, pasando a la notificación formal al funcionario involucrado.
Y el siguiente paso en ese flujo es probablemente el más crucial en todo el derecho administrativo. La audiencia previa.
La audiencia previa, ok.
Sí, y esto no es un mero trámite de papeleo. Es el momento donde el servidor público puede presentar pruebas y formular alegatos antes de que se dicte cualquier resolución.
Y aquí es donde me surge un debate que se me hace súper interesante. Porque, a ver, si hablamos de matemáticas puras, donde un sistema financiero arroja un reporte que es irrefutable, mostrando que millones de pesos terminaron en una partida que no estaba autorizada o que hubo un subejercicio monumental, pues la evidencia parece definitiva.
Sí, los números están ahí.
Exacto, los números no mienten. Entonces, ¿por qué el marco legal invierte tanto tiempo en una audiencia previa si el balance financiero ya te delató? Podría parecer un espacio diseñado solo para alargar el castigo y hacer más burocracia.
Es una duda súper común. Pero mira, la razón es que en el ámbito de la gestión pública, un número negativo no siempre equivale a negligencia o a corrupción.
A ver, explícame eso.
La evidencia financiera te muestra el qué pasó, pero la audiencia previa permite descubrir el por qué pasó.
Ok.
Pensemos en un subejercicio masivo, digamos en la construcción de una carretera. Los auditores ven que el dinero no se gastó en todo el año y preparan la sanción.
¡Preparan la guillotina!
Exacto. Pero en la audiencia, el funcionario llega y demuestra que las comunidades locales interpusieron amparos legales que paralizaron la obra por orden de un juez federal.
Ah, ahí no puedes hacer nada.
O que un desastre natural destruyó los caminos de acceso y era imposible meter la maquinaria. El funcionario actuó bajo una causa de fuerza mayor que los números fríos en un balance contable son incapaces de reflejar.
Tiene todo el sentido.
El derecho a ser escuchado evita que el Estado castigue a lo ciego a sus propios operadores por circunstancias que están totalmente fuera de su control.
Eso le da muchísima perspectiva. Las matemáticas requieren contexto humano y legal. Sin embargo, bueno, si en esa audiencia se comprueba que no hubo ninguna fuerza mayor, que el desvío fue intencional y hubo negligencia, pues el proceso avanza hacia la resolución.
Directito a la resolución, sí.
Que es donde se dictan las sanciones, permitiendo siempre, claro, un recurso de revisión para finalmente llegar a la última etapa, que es el cumplimiento de la sanción impuesta. Y ojo, esas sanciones no son para nada menores.
Para nada. Abarcan desde amonestaciones y multas económicas proporcionales al daño que se causó hasta la exigencia de una indemnización resarcitoria.
Uy, esa duele.
Muchísimo. Esto último significa que el servidor público responsable tiene la obligación legal de devolver de su propio bolsillo, de su patrimonio, el monto que fue desviado o desperdiciado.
¡Guau!
Y no solo eso, incluyendo los rendimientos financieros que ese dinero habría generado si se hubiera invertido correctamente en el banco.
Y esto detona una de las características más, yo diría que implacables del derecho sancionador en México. Porque, a ver, si un director general desvía fondos para beneficio personal, la ley de presupuesto, la LFPRH, va a exigirle la reparación del daño, como acabas de decir.
Sí, ¿te quita tu dinero?
Pero la embestida legal no termina ahí. Existe lo que en la bibliografía técnica se conoce como la concurrencia de responsabilidades.
Ah, la tormenta perfecta.
Que básicamente significa que un solo acto corrupto te puede incendiar en múltiples tribunales al mismo tiempo, ¿no?
Así es el diseño de máxima presión del Estado. Las responsabilidades son completamente independientes y se acumulan unas sobre otras.
A ver, desglose esta pesadilla legal.
Mira, la misma conducta infractora genera consecuencias en el ámbito de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para resarcir el daño económico, como ya dijimos.
Va uno.
De manera simultánea, detona un procedimiento bajo la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Ok.
Que eso puede resultar en la inhabilitación del funcionario, a veces por décadas, para volver a ocupar cualquier cargo público.
Adiós carrera. Van dos.
Al mismo tiempo, el órgano fiscalizador está obligado a presentar una denuncia penal ante la Fiscalía de la República por delitos como peculado o ejercicio ilícito del servicio público.
Eso ya es cárcel.
Tres.
Exacto. Eso se castiga con prisión.
Y para rematar, si la persona tiene fuero o un alto rango político, el Congreso puede iniciar un juicio de responsabilidad política.
Cuatro frentes.
Son cuatro maquinarias legales distintas, triturando al mismo tiempo la misma conducta irregular del funcionario.
Es todo el peso del Leviatán cayendo encima de quien intenta vulnerar sus reglas de operación. ¡Qué brutal! Haciendo una mirada en retrospectiva de todo lo que hemos explorado hoy, la verdad es que la complejidad de este marco normativo es abrumadora, pero totalmente necesaria.
Completamente.
Empezamos viendo los cimientos constitucionales que prohíben gastar un solo peso fuera del presupuesto. Entendimos cómo los ejecutores del gasto se dividen entre estas dependencias atadas al Ejecutivo y las entidades con un poquito más de autonomía como el hijo independizado.
Sí, la analogía de la casa.
Vimos cómo cada compra debe sobrevivir a las 7 fases del ciclo presupuestario y además cargar con 5 clasificaciones cruzadas para evitar que se oculte el gasto.
La famosa matriz.
Diferenciamos también, muy claramente, que guardar dinero sin cumplir metas es el rotundo fracaso del subejercicio, mientras que lograr el objetivo ahorrando recursos es el superéxito de las economías.
Casi es.
Y cerramos entendiendo que quien rompe este código fuente se enfrenta a un castigo simultáneo que puede costarle su patrimonio, su carrera administrativa, su libertad y hasta un juicio político.
Es que dominar la interacción entre todos estos engranajes, las adecuaciones, el rigor de la cuenta por la equidad certificada que decíamos y las fronteras entre economías y subejercicios, pues no solo es un requisito para transitar cualquier evaluación técnica o académica, sino que es indispensable de verdad para comprender por qué el gobierno toma las decisiones financieras de la manera en que lo hace.
Y justo esa comprensión nos lleva a una reflexión final para nuestra audiencia. Algo para llevarse de tarea. Hemos visto a detalle un sistema obsesionado, pero de verdad obsesionado con el control, con las clasificaciones exactas, la autenticación de documentos y castigos draconianos en cuatro frentes legales distintos para evitar desvíos.
Sí, es un sistema paranoico casi.
Es un ecosistema diseñado para priorizar la transparencia y prevenir la corrupción a toda costa. Pero la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿acaso la arquitectura misma de esta desconfianza institucional es la que paraliza al Estado?
Es un gran dilema.
Cuando ocurre una emergencia genuina, un desastre que requiere una respuesta inmediata de las autoridades, ¿no son estas mismas 5 etiquetas de fiscalización, estas adecuaciones tan lentas y el pánico enorme al subejercicio o a la inhabilitación lo que hace que la burocracia parezca insensible y tortuosamente lenta ante las necesidades ciudadanas?
De ahí viene mucha de la frustración ciudadana, sin duda.
La gran disyuntiva de la administración pública moderna podría ser que, en nuestro afán de no perder un solo peso en la oscuridad, hemos construido una armadura tan, pero tan pesada que el Estado apenas puede caminar.
¡Híjole! ¡Qué gran cierre! Te deja pensando si de verdad estamos pagando el precio de la transparencia con la moneda de la agilidad.
Exactamente. Quien busca profundizar en la anatomía de estas reglas puede acudir directamente a nuestra bibliografía técnica base. Es un manual donde cada artículo te cuenta la historia de cómo un país intenta mantener a flote sus finanzas sin hundirse en el intento. Nos encontramos en la próxima inmersión a fondo.